Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
They slither while they pass, they slip away across the universe.
Pues empieza uno de los espacios en estos momentos más seguidos en la cadena COPE, que son los consejos médicos. Evidentemente, se trata de la oportunidad de plantear preguntas a nuestro Esteban Pérez Almeida. Tengo ya una lista grande de las preguntas que han llegado a través de los distintos medios, de Facebook, de Twitter. Os reitero que hay un teléfono gratuito para esta media hora que vamos a estar con Almeida. Exactamente el 900 50 60 06. 900 50 60 06 es el teléfono. Doc, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ciertamente estás desatando pasiones.
Estoy estudiando muchísimo. Llevo haciéndolo desde hace tiempo con esto del coronavirus. Intento hablar con los datos que tenemos sobre la mesa y diciendo aquello de al pan pan y al vino vino, ¿no? Y después también uno tiene la experiencia que tienes con los pacientes a los que vas a ver. Yo sigo haciendo mi domicilio. Y vas viendo la calle, ¿no? Y lo que hablas también con tus compañeros, ¿qué decir?
O sea, ¿estás yendo, dices, a domicilio?
Claro.
Ajá, claro. ¿Y qué te encuentras?
Pues mira, yo soy geriatra, como bien sabes.
Claro, por eso te pregunto.
Entonces me encuentro gente mayor, algunos con síntomas de posible coronavirus, pero muchos que no, que me estoy encontrando también otras cosas. Tengo que decir que con los pacientes, los míos, desde hace cuestión de 3 semanas, yo ya les indicaba que tenían que permanecer en casa y ya indicaba cómo tenían que tomar una serie de medidas. Y a la hora de la verdad, es decir, a día de hoy me alegro de haber tomado esa decisión.
Mira, fíjate lo que es tener un buen médico y un médico de cabecera, un geriatra bueno cerca. Por cierto, a lo largo del programa han salido algunas preguntas. Una de ellas es qué hacer con respecto a la vitamina D. Fíjate, porque como está vinculada con el sol, sí, mucha gente y se pregunta qué hacer.
Bien, la vitamina D, curiosísimamente, bien dices tú que está vinculada con el sol, pero curiosísimamente los últimos datos que vamos teniendo en nuestro país nos dicen que mucha gente la tiene baja, aún teniendo
sol.
Sí, curiosamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, puedes hacer una sola cosa, que es determinar la cantidad de vitamina D en una analítica. Esto es muy sencillo, y si tienes un déficit, pues hay medicamentos normalmente que lo tomas una o dos veces al mes, y con eso se va a regular. Pero bueno, también yo sé por qué lo dicen, porque comentan, dicen, bueno, ahora que no estoy en la calle. Bueno, pues tenemos que intentar también salir al balcón, estar un poco en el balcón, hacer algunos ejercicios, que yo creo que esto también es fundamental, y con eso pues vas a poder ir tirando.
O sea, ¿el ejercicio también tiene que ver con la vitamina D?
No, hombre, aprovechas cuando sales al balcón.
Ah, ya. Bueno, vamos a escuchar las preguntas de los oyentes. Algunas de ellas han llegado por WhatsApp. Vamos a ver qué plantean.
Yo tengo dos enfermedades autoinmunes y no sé si eso significa que mi sistema inmune es débil o está deficitario o tengo un riesgo mayor que los demás. Muchas gracias.
Bien, pues le vamos a responder a esta oyente. Bueno, cuando tienes una enfermedad autoinmune, lo que significa es que tu propio sistema inmunológico, tu propia defensa, pues va a estar atacando pues a algo de tu organismo. Digo a algo porque hay distintas y diferentes enfermedades autoinmunes. Con estos pacientes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Son pacientes de riesgo o no son pacientes de riesgo? Bien, en principio, lo que son unos pacientes en donde con los que tenemos que tomar medidas especiales. ¿Al estilo de qué? Pues, por ejemplo, como con las embarazadas, ¿no? Que al final terminas diciendo, no tenemos la evidencia suficiente, pero prefiero que te protejas como paciente de riesgo.
Bueno, pues yo creo que esa es respuesta más que exhaustiva. Vamos con otro oyente.
Hace 3 meses el doctor, yo me tomaba la simvastatina durante un año, pero el colesterol me bajó mucho. Y hace 3 meses el doctor me recomendó que no me la tomase durante 3 meses y luego haríamos análisis y ya veríamos lo que íbamos a hacer. Pero claro, justamente los análisis han coincidido con el con el coronavirus. Entonces, evidentemente no voy a ir al ambulatorio para hacerme análisis. ¿Qué me recomienda el doctor? Muchas gracias, Cristina, y gracias por vuestro servicio.
Gracias a ti. ¿El simvastatina qué es?
Sí, es un fármaco que se utiliza para bajar los lípidos, para bajar colesterol, triglicéridos y demás, para bajar las grasas en nuestra sangre, ¿no? Porque esas grasas en exceso en nuestra sangre son un factor favorecedor de que puedas tener pues un infarto, que puedas tener un ictus, y entonces hay que controlarlas y bajarlas con este medicamento. Bueno, intuyo que en su día pues lo tenía alto, le pusieron la simvastatina y el médico con muy buen criterio le dijo: dentro de unos meses vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Por dos circunstancias. La primera, ¿qué es lo que pasa por haber tomado el fármaco, que desde luego habrá ejercido su efecto? Y la segunda, porque hay un caso que también está claro y se da en la mayoría de los pacientes, que cuando le dices: oye, mira, esto lo tienes así y lo tienes por tomar mucha grasa, pues el paciente no solamente toma la medicación, sino que baja el consumo de lo que es la ingesta de grasas en su dieta. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Pues si no está yendo al... No puede ir o no quiere ir al ambulatorio, pues yo le diría que vuelva a tomar la simvastatina y después pues que vuelva a lo mismo, va a su médico y le dirá: pues bueno, pues ahora te vamos a hacer el análisis, pero que vuelva.
Bueno, pues espero que eso sea suficiente. Vamos con el siguiente.
Los enfermos que tenemos pautado a diario el ácido acetil salicílico a baja dosis, o sea, aspirina, por problemas coronarios, ¿deberíamos de seguir haciendo uso de él o sería conveniente abandonarlo? A ver qué opinión tiene el doctor. Gracias.
Pues sin ningún tipo de lugar a dudas, tienes que seguir tomando este ácido acetil salicílico a baja dosis, que lo que actúa es como antiagregante, para evitar que unas plaquetas se unan con otras y al final pues esas plaquetas, si se unen unas con otras, forman un émbolo y pueden derivar en un infarto o un ictus. Tienes que seguir tomándola sin lugar a dudas.
Uh-huh. Hay preguntas que nos han llegado a través del escrito y nos dicen que tiene muchísima preocupación por las residencias, que cómo pueden prevenirse los contagios allí.
Sí. En esto de las residencias, yo tengo que decir que de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, porque las residencias, pues bueno, son un punto crítico y ahí sí que está la gente de mucho riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer a día de hoy? Se tenía que haber hecho antes, pero bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que dos grandes medidas. Primero serían medidas de fuera adentro y después también las medidas de dentro afuera. Las de fuera adentro, es decir, controlar a la gente que accede a la residencia, y digo controlarlas para que no lleven el virus allí. Entonces, yo entiendo perfectamente que ahí se haya suspendido incluso la visita de los familiares y entonces nos quedaríamos con los trabajadores. Bien, los trabajadores tienen que llevar todas las medidas, absolutamente todas las medidas de precaución, de prevención, es decir, medidas de lavar las manos, medidas de todo. Cuando llegan a la residencia se quitan la ropa, la dejan en otro sitio, la ropa no la mueven, sino que la dejan tranquilamente y entonces se ponen su uniforme, se ponen sus guantes, los guantes no se pueden quitar y cuando están en contacto más estrecho con los residentes, también mascarillas. En esas ocasiones también mascarilla por lo que pueda pasar. La higiene y la limpieza en la residencia es algo absolutamente fundamental para impedir que el coronavirus vaya avanzando. Después, una vez que estás en la propia residencia, yo creo que si tenemos la suerte de tener habitaciones individuales, pues todos los que queden en habitaciones individuales y aislados unos y otros. Y no digo ninguna burrada, si se puede, hay que hacerlo. Que la persona no salga, llevarle la comida y que estén así, es la mejor forma de controlar esto. Y después también, pues de dentro afuera, es decir, el trabajador ya cuando sale de la residencia tiene que volver a hacer lo mismo. Se quita su uniforme, se quita sus guantes de atrás hacia adelante, se lava perfectamente, esto es algo absolutamente fundamental, y ya se pone pues su ropa para salir a la calle, y así también si ha cogido algo no contagia.
Doc, yo tengo una pregunta, porque es que no acabo de aclararme. Si te curas, te inmunizas. Si te curas, pasas la enfermedad, ¿te inmunizas?
Bien, tenemos que hablar, Cristina, con los datos que tenemos. Es decir, a día de hoy parece que si te curas, te inmunizas. Y además no es que parezca, sino que también te lo dice la sensatez y te lo dice lo que pasa pues con otras enfermedades víricas. Y te inmunizas durante un tiempo, que se estima que está entre 6 y 9 meses. Ahora bien, también están saliendo distintos artículos en donde se han visto como casos en China, después volvieron a reinfectarse, pero estos mismos artículos te dicen que lo que no está claro es que fuese una reinfección, sino que sencillamente era la persona que no curó bien y que volvió a recaer.
O sea que realmente en ese sentido podemos aliviarnos si hemos pasado la enfermedad, ¿eh?
En principio sí, claro que sí.
Hemos hablado esta mañana con una paciente que ha perdido el olfato y el gusto, África, en nuestra primera hora de programa, y nos preguntan sobre esos síntomas distintos y sorprendentes.
Bien, vamos a ver, esto es una noticia que llegó de un médico, creo que alemán, un epidemiólogo de allá.
Sí, ayer han visto bastantes casos, sí.
Sí, y entonces, bueno, esto no es concluyente. Yo tengo que decir que los síntomas para poder hablar de coronavirus, los síntomas FETEN, los importantes, sigue siendo la tos, esa tos seca, la dificultad para respirar, la fiebre de más de 37 grados y molestias en la garganta. Y después aparece otro cortejo sintomático que sería cansancio, dolor muscular, pérdida del olfato, pero que estos síntomas también se observan, por ejemplo, pues cuando tienes un catarro, y ese catarro o una gripe, ese catarro, esa gripe ha ido a más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos de vías respiratorias altas, tanto el coronavirus como el resto. Y claro, al final se termina afectando la mucosa y como consecuencia de ello y de la inflamación, pues se termina perdiendo el gusto y olfato. Pero no es uno de los síntomas principales para hablar del coronavirus.
Muy bien. Vamos a oír más mensajes que han dejado por WhatsApp nuestros oyentes.
Al final, los líquidos calentitos, ¿es bueno o es malo? En especial, el zumito este de limón, agua y miel. ¿Es bueno o es malo? Porque traemos un cacao entre todos, que bueno, por
desde
favor,
luego.
Que lo aclare.
Qué follón.
Qué bueno. Bien, pues sí, mira, aquí sí que ya se van viendo más cosas, y una de las cosas que se ha visto, y sobre todo siempre me termino refiriendo a China, porque es en donde más casos tuvimos al principio, es que si mantienes húmeda tu mucosa, pues estás realizando una cierta prevención. Y los líquidos calentitos, pues también siempre es una buena prevención contra todo esto. Además, yo creo que son muy sanos, es decir, que mal en ningún caso te va a venir.
Efectivamente. Y otra pregunta más así también de orden doméstico.
Sí,
sí, es cierto la noticia que se dice sobre lo de las cremas para la cara, que si eso puede ser malo de cara al virus, los esmaltes de uñas, todo esto relacionado en cuanto a la belleza. Gracias.
Hay que estar guapa siempre, y hay que estar guapo siempre, pero no por estar más guapo, el virus no nos va a dejar o no, de eso no es cierto nada, absolutamente nada es cierto. Ahora, eso sí, aunque estemos en casa, pues hay que arreglarse y estar, porque eso es importante, porque eso al final termina mejorando tu autoestima, y si mejoras tu autoestima, también mejoras tu sistema inmunológico.
Vamos con otra pregunta del WhatsApp.
En el frío, ¿cuánto tiempo aguanta ese tipo de virus? Y si podía estar dentro de los frigoríficos, ¿y cuánto tiempo aguantaría ahí también? Gracias, saludos para todos.
Bien, aquí sí que hemos tenido estudios recientes, el último publicado en Science, creo que hace 2 días, en donde se nos habla de que este virus puede permanecer hasta 72 horas, o lo que es lo mismo, 3 días en la superficie, pues por ejemplo de plásticos, una mesa o lo que sea, pero se diferencia también. Hay, por ejemplo, en el cartón, pues se ha visto que puede estar hasta 24 horas, o en los aerosoles, que esto nos ha sorprendido a todos, hasta 3 horas. Después, en lo que serían los plásticos y demás, hasta 3 días. Pero dicho esto, y esto es lo reciente, hay que decir algo más. No significa que por estar ahí vayamos a enfermar. Es importante la carga viral que tenga el virus y sobre esa zona en la que hemos tocado. Para que ustedes lo entiendan, decirle, y esto va a ser muy gráfico, que el virus tiene un material genético, pero no celular. Es decir, el virus necesita ir a una célula, meterse en esa célula y conquistarla para que sea la célula la que empieza a fabricar más virus. Es como si te metes en una fábrica y cuando te metes en la fábrica dice, bueno, la he conquistado y ahora tú te pones a trabajar para mí. Esa es la forma de actuar.
A ver, aquí pregunta también de Carmen González. Están circulando test del coronavirus online en internet. ¿Qué fiabilidad tienen?
Bien, Carmen, esto lo están haciendo pues distintas comunidades autónomas y al final lo que son algoritmos, ¿no? Son test en donde te preguntan, pues lo que decíamos antes, ¿tienes tos? Pues tienes tos. Le das, ¿has estado en un país como Italia, China o demás, o en España, has estado en Madrid recientemente? Pues te empieza a calcular. ¿Tienes dificultad para respirar? Te empieza a decir, ¿te duele la garganta? ¿Tienes fiebre? Y al final con este algoritmo te da una probabilidad de que puedas tener el coronavirus o no. Es decir, te habla de las papeletas que puedas tener para sufrir la enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que son herramientas que han sacado las comunidades y que, desde luego, a mí me valen como filtro para sobre todo para controlar la ansiedad que tenemos mucha, y la ansiedad es muy mala.
La ropa, pregunta un oyente, ¿en qué medida está contaminada cuando bueno, se vuelve de la calle, de un ambiente afectado, y a qué temperatura hay que lavarla?
Bien, en cuanto a la temperatura de lavado, sobre 80 grados, entre 60 y 90 dicen, pero vamos, sobre 80 grados. ¿Y qué es lo que hay que hacer con la ropa? Pues comentaba antes del estudio este que había salido Science hace 2 días y yo les voy a comentar también lo que yo hago, ¿no? Cuando comentaba antes que vengo de la calle, de ver enfermo. Bueno, yo lo que sí que hago es que cuando salgo de casa, salgo con la ropa de la calle y dejo a la entrada de casa pues la ropa que me voy a poner después para estar en casa. Es decir, tú sales a la calle, en la calle te vas protegiendo, como ya lo hemos dicho mil veces, y una vez que vuelvo a casa, pues lo que hago sencillamente es que la ropa la dejo en otro sitio y me cambio y me pongo la ropa de casa. Acto seguido me lavo perfectamente las manos. Esto es algo absolutamente fundamental, e incluso me la puedo lavar 2 veces y después la cara también. Es decir, que esto es lo que hago.
¿A qué temperatura muere el virus? Exactamente sobre este asunto también.
Bien, pues mira, como lo que comentábamos con la ropa a la hora del lavado, parece que sobre los 80 grados parece que cuando la lavas ahí muere.
Amigo. Claro, eso no indica que en primavera, verano vayan a mejorar las cosas.
Esta
no,
es otra historia.
Por mucho que nos esforcemos, a 80 no vamos a llegar.
No, pero esto te refieres a la temperatura ambiental. Esto es otra cosa, sí. Aquí sí que no tenemos datos concluyentes, pero sí que podemos hablar con lo que se vio con el coronavirus del 2002 o después el de Medio Oriente. Parece que a este virus no le termina de gustar el calor y la sequedad ambiental, parece. Entonces, si esto que es una hipótesis al final termina siendo una realidad, pues querría decir que cuando vayamos avanzando hacia meses más cálidos y más secos, pues al virus no le va a gustar estar con nosotros. Pero ya te digo, hipótesis.
Luisa del Río pregunta si hay contagio por lactancia materna o por embarazo.
Bien, vamos a ver, de los datos que tenemos en lo que es el contagio vertical, es decir, de la mamá al niño, parece que no. Es decir, ya casi nos atreveríamos a decir que no. Bien, después en cuanto aunque la mamá siga siendo de alto riesgo, lo que decía antes, es decir, que se tiene que proteger bien. Después en cuanto a la lactancia. Sí que tú puedes tener el coronavirus, has dado a luz, tu enano no tiene nada y le quieres dar el pecho. Se le puede dar el pecho porque se ha visto que no pasa, es decir, que el virus no llega a lo que es la leche materna, la leche que le vas a dar a tu bebé. Pero si bien le puede dar el pecho, tú te tienes que proteger y tienes que proteger al niño. Es decir, tú tienes que proteger, te tienes que poner mascarilla, por supuesto, tienes que tener perfectamente lavada tus manos y después tienes que tener pues algo que esté entre tu piel y la piel del bebé. Al mismo tiempo, a la hora de dar de mamar, te has desinfectado, es decir, has lavado. El virus este se iba muy mal con el agua y el jabón. Has lavado tu seno.
Y quedaba, creo, Cinta, una última pregunta por WhatsApp.
Yo es que tengo dudas. Y si tú eres ajena a esos síntomas, porque no los tengas, a lo mejor se puede contagiar a otros, ¿no? Que ellos luego sí que lo presenten, porque no tengan tu sistema inmunitario igual que el tuyo. Venga, un saludo, gracias.
Pues sí, este es el gran problema que hemos tenido y el gran problema que ya sabíamos que habían tenido en China y que parece que no quisimos escuchar. En China, hasta que se diagnostican hasta que se empiezan a hacer las pruebas, las PCR, se estima que el 86% de los diagnósticos, de los que portadores del virus, era gente que era sintomática y lo estaba contagiando y nadie se enteraba. En Italia esta cifra se lleva al 70%. En España estoy seguro que esto también ha pasado. Por eso es tan importante las pruebas, bajo mi punto de vista, las pruebas estas de PCR. Y no solamente bajo mi punto de vista, lo hemos visto en países como Corea del Sur. Pruebas de diagnóstico precoz para evitar que gente portadora del virus, por lo tanto que lo pueda transmitir, y asintomática, por lo tanto que no tengan síntomas, puedan andar por ahí.
Pues Doc, ha sido utilísimo. Seguimos viendo que cada vez que sales en antena se multiplican las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí.
Mientras podamos ayudar, Cristina, porque cada una de estas respuestas no es para una persona, sino para varios. Y aquí estamos.
Efectivamente. Servicio. Don Esteban Pérez Almeida, director médico de la cadena COPE, muchísimas gracias.
Vale, un beso.
Vamos a proporcionaros películas, no tanto estrenos, que este fin de semana no viene al caso, sino que podáis ver en casa. También libros para toda la familia, fáciles, muy divertidos. Y alguna ayuda con respecto a esto que ha dicho el Vaticano, de que uno puede simplemente encomendarse a Dios y que hay que flexibilizar la cuestión de la confesión. Vamos a ver exactamente cómo nos dice qué es esto nuestro obispo de cabecera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Una tarde inolvidable.
Por supuesto.
Con un gran talento del cine. Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
2 de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que la Iglesia recomienda que sigáis las misas a través de las conexiones de internet o de televisión, que tenéis efectivamente la oportunidad en la cadena COPE justo antes de nuestro programa de mañana a las 9 de la mañana, que la tenéis también todos los días en 13 Televisión, y muchas parroquias las están transmitiendo por streaming. Pero ahora ha habido unas disposiciones del Vaticano con relación a las confesiones, con relación a los actos de contrición, con relación incluso a las indulgencias, que queremos aclarar porque es un poco lioso. Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Ya hay que preguntar. ¿Estamos bien?
Bueno, ¿tú estás acatarrado?
Sí, tengo la voz tomada, pero estoy bien, estoy bien.
¿Estás en confinamiento también?
Total, total. Aquí en el cerro, contemplando Madrid desde las ventanas, pero estamos confinados como todo el mundo tiene que estar, porque es una obligación también moral.
Efectivamente, fíjate, hasta los obispos están confinados. Entonces, por ejemplo, pregunta a la gente, que así en lenguaje callejero, ¿la misa por televisión sirve igual que la otra?
Claro que sirve, claro que sirve. Entonces, vamos, dentro de la legislación canónica, el obispo puede dispensar del precepto dominical, que es lo que hemos hecho yo creo que todos los obispos de España, dispensar para que la gente se quede en casa y aconsejar que se cumplan las normas de las autoridades sanitarias, porque con ellas se está buscando un bien mayor. Con esto no estamos poniendo en cuestión el valor de la misa, todo lo contrario, ni el valor de los sacramentos, todo lo contrario. Estamos diciendo que por un bien, por el bien de la salud pública, del bien común, pues muchas veces uno puede, incluso debe, renunciar hasta lo que le es legítimo. Y por eso los obispos que hemos decidido cerrar las iglesias, no hemos dicho que no vaya a haber misa. En todas nuestras iglesias está habiendo misas. Lo que pasa es que no está habiendo misas con fieles. Y por eso estamos haciendo, los sacerdotes están haciendo una obra preciosa y un esfuerzo tremendo de retransmitir las misas por streaming o por las modernas redes sociales, ¿no? Para que el fiel vea a su cura y piense que está en su iglesia, ¿no? Hay quien tiene exposición del Santísimo, hay quien reza el rosario, tantas iniciativas preciosas para decir, no hemos quitado la misa. Hemos dicho, no participéis en la misa por el bien de todos, especialmente de los más débiles y de los más pobres. Yo sé que puede haber gente que no lo entienda, pero bueno, esto es así y esto es un bien moral.
Bueno, yo sobre todo le digo a la gente que, por asombroso que parezca, la razón es uno de los motivos para creer en Dios. O sea, el hecho de que el hombre tenga razón es evidente que la hemos recibido y que es nuestro deber utilizarla. Obispo, en el tema de la confesión, ¿qué novedades ha aportado ahora la disposición?
Bueno, vamos a ver, en el tema de la confesión todo sigue igual. Por ejemplo, hay mucha gente que nos pregunta si se puede confesar por teléfono. No, pues no se puede confesar por teléfono. Entonces,
lo puede oír alguien.
Entre otras cosas, pero porque está claro
los
que
del,
eso no puede
los
ser.
Del Centro Nacional de Inteligencia.
Por supuesto, por supuesto. Pero el otro día el Papa dijo algo que es doctrina tradicional pura de la Iglesia y lo dice el Catecismo, y es que en estas circunstancias, haciendo un acto de contrición, ¿no?, profundo, un acto de contrición perfecta que dice la doctrina de la Iglesia, uno queda limpio de sus pecados con la intención de, cuando sea posible, el volver a confesar con un sacerdote. Voy a poner un ejemplo. Hace poco un sacerdote de la diócesis me decía que una persona le había pedido ir a confesarlo y que era mejor ir a su casa. Y él había ido, y yo le dije, tú te das cuenta que eso no está bien, porque cuando es un problema de peligro de muerte, claro que vamos a confesar y a dar la unción de los enfermos, pero cuando es una cuestión, por necesaria que sea, pero llamémosle de piedad, pues es mejor hacer esa contrición para no exponer al sacerdote, porque el sacerdote va a ser también vía de transmisión a otras personas que realmente lo necesiten. Y en este ámbito también, en esta situación, en la confesión, en los pecados, ha salido este decreto de la penitenciaría apostólica que concede indulgencia plenaria tanto a los enfermos como a los cuidadores, como a todos los hombres y mujeres que recen por los enfermos, y lo hagan en las condiciones que se pide, o escuchando la misa, aunque sea por televisión, rezando el rosario, el Via Crucis, la coronilla de la Divina Misericordia, o rezando el credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Se pueden ganar indulgencias plenarias tanto los enfermos, los cuidadores, como todos los de buena voluntad que rezamos por esta pandemia, por el final de esta pandemia y por los enfermos y los que los cuidan.
Pero de todas formas, Ginés, lo que hay que explicar es que es una indulgencia.
Ahí está la cuestión.
Es que claro, la gente, mira, no sabemos ya lo que es una indulgencia.
Sí. Y además es verdad, no, porque puede costar trabajo. Mira, no es lo mismo culpa que pena. Me explico, intento explicarme en el lenguaje más, diríamos, de calle, ¿no? Yo hago una cosa y tengo una culpa. Cuando voy a confesar, se me quita la culpa. Pero la culpa lleva consigo una pena. La pena, diríamos, de ir al infierno, se me quita. Pero siempre, en esa limpieza que hace la confesión, dejan rincones de polvo, de suciedad, que se quedan ahí, ¿no? Por decirlo de otro modo, mira, todas nuestras acciones tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Por tanto, aunque Dios me perdona, pero siempre queda alguna consecuencia, alguna pena en ese pecado. Eso es lo que viene a limpiar la indulgencia. La indulgencia plenaria, que es de todo, viene a limpiar esa pena, ¿no? Esa consecuencia del pecado que ha dejado una pequeña suciedad en mí, y que a lo mejor me puede hacer pues ir al purgatorio y no ir directamente al cielo. Por tanto, la Iglesia ha recibido del Señor esa potestad, ese don de también conceder a través de la oración, etcétera, conceder también el perdón, la limpieza de esas penas, de esas consecuencias del pecado.
Y una última cuestión. Hay enfermos que directamente no pueden ver a sus familiares. A lo mejor les dejan que venga una persona a la UCI prácticamente para despedirse, que no tienen acceso a sacerdotes. ¿Se puede también hacer un acto de contrición en lugar de la extremaunción del sacramento final de la persona?
Se puede hacer. Diríamos que la extremaunción, aún siendo importante, y yo invito ahora y siempre a que los católicos la pidamos, ¿no?, porque es una fortaleza, podemos decir que no es esencial, pues no sé si es la palabra, ¿no?, para la salvación eterna, porque hay mucha gente buena por las circunstancias que no reciben la unción. La unción es buena, es lo mejor, no le llamamos ya extrema unción, sino unción de los enfermos, ¿no? Entonces, claro que con una oración, si no puede recibir la unción, y por supuesto, pues sobre todo para un enfermo en peligro de muerte, si no le fuera posible acceder al sacramento de la penitencia, claro que la contrición perfecta sirve como si hubiera confesado. No obstante, yo creo que sería bueno, Cristina, decir pues que nuestros sacerdotes están dando el do de pecho, ¿no?, en los hospitales, y están intentando atender a todos los enfermos que le piden dar la unción en estos últimos momentos.
Sí, y tenemos que decir que si tenéis enfermos graves en casa, no dudéis en llamar a la parroquia para la extremaunción. O sea, sí. Incluso aunque no se vayan a morir, porque la unción de enfermos es importante, ¿no? Porque a lo mejor pensamos, no, ¿cómo vamos a llamar al cura? Bueno, para eso está el cura, ¿no? O sea, dando la vida para nosotros.
En los hospitales buscan al capellán. Es verdad que nosotros no hemos dado cuenta y nos han pedido en los hospitales si podíamos hacer algo porque están desbordados. Y en concreto en Getafe tenemos unos números concretos donde se atiende a las personas durante 24 horas para buscar un sacerdote que le dé la unción y la confesión.
Pues la verdad, una experiencia de amor, de cariño, también del misterio eterno en estas circunstancias y a través de la Iglesia. Gracias a nuestro obispo de cabecera, recordar a los fieles que 13 Televisión ofrece varias veces al día la Santa Misa. De hecho, a las 7 de la mañana se contacta con la misa del Papa Francisco desde Santa Marta, en Roma. A las 11 todos los días hay misa desde España, desde la diócesis de Madrid, y a las 8 de la tarde se redifunde la misa del Papa Francisco. Los domingos pues hay misa a las 12 de la mañana en 13 y a las 9 en COPE, de tal manera que tienes muchas posibilidades. Obispo de cabecera, que te vaya muy bien pues esta, gracias, semana, y que te recuperes del catarrazo.
Seguimos rezando, Cristina. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós.
Adiós, adiós.
Y nos vamos al cine y nos vamos a la literatura, porque vamos a tener esas dos posibilidades, libros divertidos y películas divertidas. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días a todo el mundo, porque cada día es para celebrar, casi.
Efectivamente. Bueno, pues esta vez tenemos muchas posibilidades, tanto en las cadenas, por supuesto en 13 Televisión, como en streaming.
Efectivamente, lo que vamos a intentar en este tiempo de confinamiento es disfrutar del cine, porque, cómo no, es la única posibilidad de que cada momento de nuestra vida sea de película. Entonces, os he hecho una recopilación de películas que podemos ver, ya sea en streaming, ya sea en internet, ya sea también pues en las diferentes plataformas, pero quería darle un punto un poco de celebración, un poco celebrativo, porque hoy, Cristina, tienen lugar varias celebraciones importantes. Por ejemplo, hoy, 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que esto es una cosa que tenemos pues que ir aprendiendo, educando a nuestros jóvenes, y pues esto también, la enfermedad como el coronavirus, pues nos hace ver que no hay razas, que al final somos todos iguales, y el cine también nos lo recuerda con grandes películas. En este marco, pues yo recomiendo una película que no pasó por estrenos de cine, que no pasó por el cine, pero se puede disfrutar en una de las plataformas online, que es la plataforma que dio éxito a series como Juego de Tronos. Ahí podemos disfrutar de una cinta que se llama El odio que das. Es una película pequeñita que tuvo un inmenso éxito de crítica. ¿Por qué no llegó luego a estrenos de cine? Solo Dios lo sabe. Pues es una película que a mí me apasiona, es una de mis cintas favoritas y tiene que ver con la historia de una niña adolescente, tiene 16 años, es afroamericana, se llama Star. Y ella un día pues ve como uno de sus mejores amigos es asesinado por un policía norteamericano, que esto es un hecho que se da, un policía blanco, y a partir de ahí comienza toda la aventura de esta cinta, que tiene mucho que ver con una cosa que hacen los padres norteamericanos a sus hijos afroamericanos, que es darles la charla. Que esto no nadie más lo pasa en el mundo, pero en Estados Unidos los niños afroamericanos tienen que pasar por esta circunstancia. Y sobre la discriminación racial va esta cinta que se titula El odio que da, que podéis disfrutar y que suena así.
Tenía 9 años cuando me dio la charla. Seven, mi hermanastro, tenía 10. Sekani tenía 1.
Solo porque le vamos a lidiar con esta porquería. No olvidéis que ser negro es un honor y que descendéis de algo grande.
Quería yo pasar rápidamente el capítulo, no os vayamos a dejar nada en el tintero. También hay grandes películas en 13. Por ejemplo, la película Campeones, hoy es Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Hoy es?
Efectivamente.
No, recientemente, yo creo, no sé si es hoy.
No, es hoy, día 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a recomendar el documental Ni Distintos Ni Diferentes, que tiene que ver con los protagonistas de esta gran película. Es un documental maravilloso que se presentó en el Festival de Cine de Málaga y que podemos ver de forma gratuita en la web de la televisión pública, y por eso pues se lo recomendamos a nuestros oyentes. También hoy es Día Internacional de los Bosques y que recomiendo una película de terror mexicana fabulosa que se
ahí
titula
está, me la voy a ver yo. Las tinieblas, pero es que fíjate, estoy viendo el resumen que me has dado. Una familia habita una cabaña en medio de un bosque sumergido en la neblina. El padre mantiene encerrados a sus hijos en el sótano, haciéndoles creer que fuera deambula una bestia salvaje.
Efectivamente,
las
es un
tinieblas.
Película. Las tinieblas no pasó tampoco por el cine, es de 2016, no os la perdáis en la plataforma de donde compramos en internet a saco, que es la plataforma de cine y que la podéis disfrutar ahí. Otra celebración de hoy, Día Mundial de la Poesía. Vamos a invitar a todo el mundo a recuperar este género que es tan apasionante literario y que, por supuesto, en el cine tiene una gran película que se titula Patterson. Es la historia de un conductor de autobús normal y corriente. Vive en Nueva Jersey, está protagonizada por el actor que está dando vida a Darth Vader en las últimas películas, que también protagoniza Historia del Matrimonio, nominada al Oscar, y que es preciosa, este conductor de autobús que le encanta la poesía y que a lo largo del día va escribiendo poesías de las cosas que ve, de su barrio, de su pueblo, de cómo es la relación
Patterson,
con su esposa.
Esta es para los amantes de la poesía. Y luego, en este momento de robots, de cosas, desde luego, Yo Robot es un clásico.
Yo Robot es un clásico que podemos disfrutar hoy en 13 Televisión, pero que yo...
Ah, en 13 Televisión.
Sí, gratis, totalmente. Es una película que oyó uno a una cosa que tiene que ver con un día internacional que celebramos hoy, que es el Día Internacional de Nowruz, que es una cosa curiosísima que tiene que ver con que hemos empezado la primavera. Por muy gris que esté el mundo, por muy horrible que parezcan las cosas, siempre hay una primavera, y esto es lo que celebramos en el Día Internacional de Nowruz, donde vamos a ver al final florecer muchas cosas bonitas, aun en las peores circunstancias. Esto lo vamos a ver en películas como Yo Robot, que se estrena en 13 Televisión, bueno, que vamos a ver hoy en 13 Televisión, también Ali, que se podemos ver hoy en 13 Televisión, y luego un peliculón de la Segunda Guerra Mundial que me apasiona, me fascina, que se titula El desafío de las águilas. No solo vamos a ver al Clint Eastwood más buenorro de nuestras vidas, que esto es una chorrada, ya lo saben, los oyentes que me oyen ya saben que yo me encanta la belleza y la disfruto en toda su plenitud, sobre todo en hombres como Clint Eastwood. Bueno. Es una película de intriga, en la que tienen que salvar a un comandante norteamericano que tienen pillados los alemanes, fascinante, y que también nos muestra que detrás del horror siempre hay una esperanza. Este es el gran mensaje que hay que llevar a todo el mundo en estos días.
¿Y Ali es sobre boxeo?
Ali es la historia de Muhammad, efectivamente. Este gran
de Cassius
boxeador.
Clay.
Sí, efectivamente, esta gran historia de este gran boxeador que también tuvo su gran protagonismo en la defensa de los derechos humanos. Una película espectacular que, como no, está protagonizada. Ya sabéis que 13 hace una cosa preciosa, que son poner dos películas del mismo actor. Nos vamos a tener dos en torno a la figura de Denzel Washington. Podemos disfrutar hoy sábado de Antoine Fisher y también de Ali, y luego tenemos de Antoine Fisher y de otra de Denzel Washington y de Will Smith, tenemos Yo Robot y Ali. Así que es el biopic sobre este gran boxeador, en el que podemos verle acompañado por su mujer, Jada Pinkett Smith, y por Jamie Foxx, que se ganó este maravilloso Oscar. Una gran película que podemos ver en 13 de forma gratuita. Disfrutar del cine, señores.
Fijaos, 13 Televisión, Yo Robot, Ali y El desafío de las águilas. No nos podemos quejar. Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
A seguir con buen ánimo todo el mundo.
Miguel Castelví fue durante muchos años corresponsal de ABC en Roma, es un periodista con una larguísima trayectoria y sobre todo un bibliófilo denodado. Gran amigo mío, compartimos esta pasión por los libros y hoy nos va a recomendar unos cuantos bien divertidos y asequibles. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Además, ahora mismo no solamente tenemos el libro electrónico, por supuesto todos los envíos de Amazon para conseguir los libros, sino las bibliotecas gratuitamente accesibles, porque los libros que va a recomendar Miguel son muy populares.
Sí, y además, por un lado, pues algunos ya tienen versiones en digital que serán gratuitos porque son de derechos de autor caducados y se pueden bajar a lo mejor de la red sin pagar nada. Otros, y luego hay muchas librerías que siguen, si uno telefonea y pide libros, se los mandan a casa, o sea que es relativamente fácil organizarse una buena biblioteca para estos días. Bueno, ya había empezado como primer libro sobre intrigas amorosas, diseño de caracteres y un arranque magistral, Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.
Bueno, seguramente esa parte habrás leído. Una graciosísima película que hay, el libro es grandioso, sí. Mejor bastante, y eso sí. Que la película es buena. Y esto es un cotilleo, sí. Que te mueres de novios, no novios, sí. Amores. Esto a mí me encanta.
Esto es. Luego, si a uno le gustan las historias de espías, pues para mí el mejor es El topo del maestro, John le Carré, que también hay una serie de televisión y películas, pero el libro es muy bueno.
¿Cuántas veces has leído tú El topo?
Pues 3 o 4, ahora lo acabo de terminar precisamente.
Otra vez, o sea que has hecho vicio, fijaos lo que es este libro de espionaje, sí. Claro.
Sí. Luego, para los que les gustan las historias de piratas, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson es un libro ideal que todos hemos leído de jóvenes y que nos si cada vez que lo leemos nos vuelve a gustar.
Un poco más difícil es esta novela española que fue, si no recuerdo mal, Premio Nacional de Literatura, ¿no? Nada de Carmen Laforet.
Premio Nadal, sí.
Ah, Premio Nadal,
Nadal de literatura, que no tiene nada que ver con Rafael Nadal, sino que es el premio que se otorga en Barcelona el 6 de enero de cada año, no recuerdo.
Hay que aclararlo ya.
Bueno, es que una vez que alguien se equivocó. Y bien, es Nada de Carmen Laforet, que es la historia de Andrea, que es una joven universitaria, la Barcelona de la primera posguerra y de su familia. Tiene una familia extraña, luego después es sus relaciones con el ambiente universitario de Barcelona, las chicas bien de Barcelona de esa época, etcétera.
Sí, es también bien bonita esta novela y fue un hito en la literatura. Sí. Y lo que viene ahora también es de bastante cotilleo, a mí me gusta.
Sí, que es La feria de las vanidades, de William Thackeray. Entonces, es la trama, son dos mujeres, una se llama Rebeca, que es una trepa social, y luego está Amelia, que es una chica dulce, pero con poca sustancia, y luego alrededor de ellas hay toda una galería de personajes inolvidables y que muy apasionantes.
Os lo vais a pasar pipa, además, con todas las novelas de William Thackeray, sí. Y luego tenemos otra muy de acción, ¿no?
Esta es un thriller, lo que llamamos un thriller, que es El negociador de Frederick Forsyth, que son dos novelas en una. Yo recuerdo cuando salió me decía el que entonces era director de la oficina de prensa.
¿Aló? Hola, hola. Hemos perdido la línea, la conexión con la central y la conexión con Miguel Castelví. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que podremos recuperar a través de internet estos 10 libros para la cuarentena de Miguel Castelví, que seguro podéis encontrar en vuestros servidores. Miguel, ¿estáis todavía por ahí?
Estoy aquí.
Pues resumimos entonces muy rápido, sí.
Sí, lo del negociador ya ha quedado claro.
Sí, el negociador de Frederick Forsyth sobre el intento de salvar al hijo del presidente de los Estados Unidos. Esta es una película, un libro de mucha acción. Y también es otro thriller, el de John Grisham.
Sí, que es La tapadera, que es un bufete de abogados que blanquea dinero de la mafia en Estados Unidos. Después hay una cosa ya más supermoderna de tecnología de aventureros submarinos, marinas de guerra, que es La caza del octubre rojo, de Tom Clancy. En cambio, otra cosa ya más clásica, que es peripecias en una isla desierta con secretos, misterios y nada menos que el Capitán Nemo, es La isla misteriosa, de Julio Verne.
Ah, por supuesto. Y finalmente luego nos vamos a Alejandro Dumas.
Claro, y que es El Conde de Montecristo, que es un clásico, historia de traiciones, fugas de un castillo, de una prisión delante de Marsella, venganzas, etcétera, etcétera.
Pues las otras se las adjuntamos ya por internet, porque son 10 títulos los que queríamos dar, que yo creo que son garantizados, ¿eh? Garantizados
muy
con
bien.
Miguel Castelví. Muchísimas gracias.
De nada, Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos en esta sesión trepidante que hemos realizado en su mayor parte desde las casas, ¿no? Porque Cristina López-Schlichting os saludaba justamente desde su hogar en estas líneas que ha establecido Cadena COPE para garantizar el servicio radiofónico en estos momentos en que España lo necesita. Es un esfuerzo verdaderamente magnífico que va a garantizar lo que tenemos que hacer, que es serviros siempre. Recordaros que fin de semana lo han hecho desde la emisora con el correspondiente desafío al coronavirus, Marcio Ortega, Diego González, Jesús García Arcilla, y desde sus casas en teletrabajo, Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro. que el control central, también allí en la central de COPE, lo llevaba Cinta Molina, perdón, el control del programa, y el central, Fernando Rodríguez. Y mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos ahí, fieles a nuestra cita. Vosotros recordad que es 21 de marzo, que es primavera, que a pesar de ser el séptimo día de confinamiento, la libertad está más cerca. Y Cristina López-Schlichting os dice, más que nunca, adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Una tarde inolvidable.
Por supuesto.
Con un gran talento del cine. Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
Dos, de Denzel Washington. El sábado a las 6:15 de la tarde, en 13.